Buenos días. Servicio matutino 3 de mayo del 2026. Romanos 15, del 8 al 13. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Introducción. La genética es un campo fascinante. Todos contenemos un código genético que determina cómo nos desarrollamos, cómo nos vemos y cómo funcionamos. Cada hebra de ese código es una larga cadena de bloques químicos conectados. Solo hay 4 tipos de bloques químicos, pero hay tantos en una hebra de lo que llamamos ADN que contiene suficiente información para formar a una persona. Nuestro ADN proviene de nuestros padres, es una mezcla de partes, algunas de nuestros padres y otras de nuestras madres, y eso significa que nos parecemos a ellos. Es decir, tienen los ojos de su madre. No es solo una descripción vaga. Es una verdad biológica. Heredamos apariencias y rasgos de nuestros padres. También heredamos defectos. Yo soy daltónico. Ese se debe a que mi madre tenía un defecto en su ADN que no la afectaba a ella, pero que me transmitió. Mi hija no es daltónica, pero sí tiene un hijo. Hay un 50% de probabilidad de que él lo sea. Nos parecemos a nuestros padres, aprendemos a comportarnos como ellos, pero también adquirimos sus fallas. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Contexto. Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma. Roma estaba llena de personas de todos los ámbitos de la vida, habiendo construido un gran imperio que se extendía por Europa, Asia y África. Roma era hogar de una diversidad enorme de personas y el mensaje del Evangelio se había extendido a todos los niveles de la sociedad. Pablo, de dar testimonio en la casa de César, también pasó tiempo con esclavos. La iglesia en Roma tenía ricos y pobres, hombres y mujeres, libres y esclavos, judíos y gentiles. El Evangelio derriba las divisiones y es la última división entre los judíos y gentiles la que Pablo intenta enfatizar para los cristianos romanos, como la que fue derribada por el Señor Jesús. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Los judíos y los gentiles tenían perspectivas distintas sobre la respuesta a esa pregunta. Para los judíos, ellos son el pueblo escogido de Dios, descendientes de Abraham. Todo el Antiguo Testamento trata sobre las relaciones de Dios con ellos. Han visto el cumplimiento de las promesas de Dios. Que el Señor Jesucristo vino a vivir entre ellos y se entregó por ellos. Así que ciertamente tenían una identidad. Son étnicamente similares. Se visten de cierta manera y ahora enfrentan la llegada de nuevos cristianos de otros pueblos, con apariencias, vestimentas y costumbres diferentes. Es comprensible que pensarán que los cristianos gentiles deberían llegar a ser como ellos. Para los gentiles han sido introducidos a una nueva realidad. Muchos habrían sido politeístas antes de venir al Señor Jesucristo, adorando a muchos dioses. Que se les diga que hay un solo Dios, que Él tomó forma humana, luego se sacrificó por su pueblo y que ellos pueden formar parte de ese pueblo, debió haber sido mucho para asimilar. Habrá aspectos de su vida que tendrían que dejar atrás ahora que eran cristianos, pero ¿realmente tienen que llegar a ser como los judíos para ser verdaderos cristianos? Para los creyentes judíos, el cristianismo es la continuación de un largo desarrollo del plan de Dios. Para los gentiles, es como ser injertado repentinamente en una vida antigua y, sorprendentemente, recibir el mismo estatus que las otras ramas. Ya hemos considerado diferencias en hábitos alimenticios, la observancia de días sagrados y otras cosas que llamamos asuntos debatibles. Pablo les exhortó a seguir sus conciencias en estos temas que no son esenciales para la fe. Considerar a los demás y no hacerlos tropezar y acogerse mutuamente como el Señor Jesucristo acogió a todos los que están a esta diferencia. Los cristianos ya no parecían un grupo uniforme. Vestían de maneras distintas, se peinaban de forma diferente, tenían costumbres distintas y hablaban de manera diferente. La relevancia de las Escrituras, entonces, con todas estas diferencias, ¿cómo es el pueblo de Dios? Los judíos pueden acudir a las Escrituras para conocer su historia, sus tradiciones y cómo Dios los ha formado como pueblo. ¿Son las Escrituras relevantes también para los gentiles? ¿O son ellos añadidos posterior a una incorporación reciente al plan de Dios? Pablo explica cómo las Escrituras son relevantes para ambos. En primer lugar, los judíos. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Romanos 15:8. Siempre me resulta difícil al considerar la afirmación que el Señor Jesús de que Él es el camino, la verdad y la vida. Explicar a qué se refiere con el camino es bastante claro. Es que el único camino es Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. La vida también es clara. Él es la fuente de la vida nueva que tenemos mediante el nuevo nacimiento. Pero la verdad más difícil de explicar hasta que llegamos a este versículo en Romanos, el Señor Jesús mostró la veracidad de Dios al cumplir las promesas que Él había hecho a los patriarcas. El Señor Jesús nació de una virgen de la línea de David, y en la ciudad de David, Belén fue traicionado por 30 piezas de plata. Guardó silencio ante los acusadores, sus manos y sus pies fueron transportados. Fue sepultado con los ricos para luego resucitar al tercer día y ascender al cielo. Todas estas cosas fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús no reemplazó las Escrituras del Antiguo Testamento. Demostró que eran verdaderas, cumplió la promesa de Dios. Desde Él mismo comenzó, cuando Dios prometió a Eva que un descendiente suyo heriría la cabeza de la serpiente. Así, también los judíos que seguían al Señor Jesús no necesitaban reemplazar las Escrituras, más bien podían atesorarlas al entender cómo hablan del Salvador. El Antiguo Testamento cobra la claridad cuando reconocemos que apunta hacia el Señor Jesús. ¿Y qué hay de los gentiles? Pablo les muestra que las Escrituras también son relevantes para ellos y para que los no judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Romanos 15:9. Los gentiles estaban fuera del antiguo pacto, no conocían a Dios. Y cuando miraban las Escrituras, se encontraban a un Dios santo que no tolera el pecado y a un pueblo escogido, el cual ellos no formaban parte. Así que, cuando llegaron a conocer al Señor Jesucristo, ¿cuán mayor fue su misericordia al ver que estaba dispuesto a traer a estos extranjeros a su reino? ¡Qué sorpresa para los gentiles! También podrían ser salvos. Pero en realidad no era una sorpresa. Siempre fue parte del plan de Dios. Y Pablo los lleva a un recorrido por las Escrituras para mostrarle que siempre estuvieron en la mente de Dios. Dice, como está escrito, y luego cita 4 pasajes del Antiguo Testamento. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre, Romanos 15:9. Esta es una cita del cántico de victoria de David, en 2 de Samuel 22, que veremos pronto en nuestra serie de los domingos por la tarde. Él había estado luchando contra los filisteos, incluyendo a los gigantes relacionados con nacionales, que Dios es el poderoso, el Dios verdadero. Otra vez dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Aún aquí Cita el cántico de Moisés en Deuteronomio 32. Dependiendo de la traducción, en el versículo 43 dice: alégrense, gentiles, alégrense, naciones, o alégrense con los cielos. El punto es que Moisés llama a los que están fuera de la nación de Israel, regocijarse con Israel por supremacía de Dios. Y otra vez, alaben al Señor. Naciones todas, pueblos todos, cántenle. El salmo más corto es el 117. Llama a todas las naciones para alabar al Señor Jesús. Están incluidos en la creación de Dios, también en su plan de salvación. Finalmente, y otra vez, dice Isaías, a su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Israel. El que se levantara para gobernar a las naciones en el pueblo, en él los pueblos podrán ser su esperanza. Romanos 15:12. Esta cita de Isaías 11:10 desde la traducción griega de la Septuaginta, por eso se puede leer algo diferente en otras versiones y va más allá que las anteriores. No solo los gentiles alabarán, sino que el Salvador, la raíz de Isaí, será a su rey y su esperanza. Pablo está diciendo que este versículo apunta directamente al plan de salvación de Dios para con los gentiles. Siempre estuvo destinado que formaran parte de su pueblo. Así que las escrituras no son relevantes solo para los judíos, para los gentiles. Muestra el gran plan de Dios para traer salvación al mundo. Tú y yo leemos el Antiguo Testamento y encontramos que es bueno, útil y bendición para nosotros. El pueblo de Dios siempre estuvo destinado a incluir tanto a judíos como a gentiles. Como el Padre. Entonces, ¿cómo es el pueblo de Dios? Son judíos y gentiles, se dejan la barba o se afeitan, visten de muchas maneras, comen solo ciertos alimentos o comen de todo, observan ciertos días sagrados o los consideran como cualquier otro día, se reciben unos a otros como iguales, sin importar su trasfondo. Toda esta variedad, pero para quien observa, hay algo que todos tienen en común. Reflejan al Padre. Versículo 13 nos explica que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Pablo llama a Dios el Dios de esperanza y ora para que su pueblo abunde en esperanza. Anteriormente, los versículos 4 y 5 llaman a Dios el Dios de la perseverancia, del ánimo, y quien quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo de perseverancia y de ánimo. Observemos esos versículos. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos de manera de mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Por qué quiere esto para ellos? Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:6. Él quiere que todo el mundo escuche las voces del pueblo, de su pueblo, judíos y gentiles, unidos para glorificar al Padre. Es del Padre por el Espíritu y mediante el Hijo que comparten el mismo ADN espiritual. Son semejantes entre sí porque son semejantes al Padre, personas llenas de perseverancia, llenas de ánimo, llenas de gozo, llenas de paz, llenas de esperanza. Juntos glorificamos a Dios. Conclusión. Así también debemos
Ser nosotros, somos una iglesia formada por africanos, asiáticos, europeos, americanos. Físicamente nos vemos bastante diferentes. Tenemos distintos estilos de vestir, o ningún estilo en mi caso. Tenemos diferentes culturas, algunas somos muy extrovertidos, mientras que otros son más reservados. Algunos son muy jóvenes y otros ya bastante mayores. ¿Qué piensan las personas de la casa a nuestro alrededor? ¿En esa iglesia te encuentras todo tipo de gente? ¿O ven lo que deberían de ver? Pablo dice a los colosenses que ha oído que son conocidos como personas de fe y que animan y que aman a los santos. Aquí dice a los cristianos en Roma que deben ser personas de perseverancia, ánimo, gozo, paz y esperanza. No podemos obtener estas cualidades simplemente esforzándonos en primer lugar. Las heredamos del Padre cuando nacemos de nuevo. Y en segundo lugar, crecen a medida de que las practiquemos en nuestro caminar con el Señor Jesús. Al principio dije que heredé mi daltonismo de mi madre. Todas nuestras fallas son humanas, nacemos con ellas. Pero lo que heredamos del Padre es perfecto. Y esa es la parte de nosotros que debemos dejar de brillar en nuestras vidas, como dijo Pablo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, porque para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esto está en Romanos 15:13. Que Dios les bendiga.